Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30. Hoy es un día importante. Es el último día del mes de octubre, es día 31. Y es una semana quizá un tanto extraña porque mañana es día 1, se celebra el Día de Todos los Santos y por lo tanto día festivo que seguramente algunos aprovecharéis para descansar o que por lo menos, o que incluso los más afortunados estarán aprovechando para disfrutar de un largo puente. Lo cierto es que en lo que tiene que ver con el mundo del fútbol, principalmente con el Celta, para felicidades no está absolutamente nadie. El Celta está en la peor crisis de lo que va de temporada, y eso que tan solo van 12 jornadas del Campeonato Nacional de Liga. A la crisis de juego, que se podría más o menos maquillar escudándose en que es verdad que el Celta ha hecho partidos o tramos determinados de los partidos jugando o manteniendo un ritmo de juego medianamente importante o interesante, la racha de resultados es difícilmente salvable ya. Y eso ha llevado al equipo a estar ocupando no puestos de descenso, pero sí coquetear de forma más que peligrosa con la zona más caliente de la tabla clasificatoria en Primera División. Desde luego no corren buenos tiempos para el Celta, ni para su entrenador, ni para la plantilla, ni por descontado para aquellos que se suelen ocultar detrás de los tabiques de Pladur y que generalmente en este tipo de situaciones suelen ser los principales culpables. El presidente, poco dado a dar la cara, el director general y sobre todo la figura del director deportivo externo, de Luis Campos, al que muy pocos señalan, pero que es el principal encargado de haber confeccionado la actual plantilla, de la que se nos vendió, que mejoraba las prestaciones de la temporada pasada, que era una plantilla mejor, a la que había que darle tiempo. El tiempo pasa y el tiempo no acaba por dar la razón a Luis Campos. Un Luis Campos del que desconozco su salario, pero imagino que estará cobrando un buen sueldo por parte del Real Club Celta y cuyo trabajo de momento está en entredicho. Por cierto, un Luis Campos al que, vuelvo a insistir nuevamente, no es la primera vez que lo digo, seguimos sin conocerle el timbre de voz. Va siendo hora de que, con el descalabro general que está viviendo el Celta, las miradas dejen de centrarse tanto en Coudet, que previsiblemente y seguro que tiene mucha parte de responsabilidad en lo que está pasando, y empiecen a mirar a otras zonas del club, a la planta noble del Celta. Presidente, director general y sobre todo al director deportivo externo, si es que en algún momento ha visitado la sede del Real Club Celta en Príncipe. Arrancamos una semana importante, el sábado hay un partido fundamental, o que puede ser fundamental para el devenir del Chacho al frente del banquillo del Celta. Visita un buen equipo Balaídos, como es Club Atlético Osasuna, después del descalabro de este fin de semana frente a Almería, del que nos detenemos a continuación. Como siempre, como cada lunes, estamos en plena jornada del Campeonato Nacional de Liga, arrancamos nuestro programa, lo primero que hacemos es repasar para vosotros los resultados y las clasificaciones de todos los equipos de la provincia. En Primera División, a mayores de ese ya conocido por todos, Almería 3, Celta 1, Mallorca 1, Español 1, Cádiz 3, Atlético de Madrid 2, Sevilla 0, Rayo Vallecano 1, Valencia 0, Barça 1, Osasuna 2, Real Valladolid 0, Real Madrid 1, Girona 1, Athletic Club de Bilbao 1, Villarreal 0 y Real Sociedad 0, Betis 2. Esta noche se juega desde las 9 el Elche Getafe. En cuanto a la clasificación, sigue líder el Real Madrid con 32 puntos, seguido del Barça con 31. Tercero ya es el Atlético de Madrid con 23, cuarta posición para el Betis también con 23 puntos. Ojo al Celta, que es decimoquinto ya con 11 puntos. Por detrás solo tiene al Girona con 10, al Getafe que juega esta noche, si gana va a adelantar a los vigueses también con 10 puntos. Y en puestos de descenso hay que frotarse los ojos porque si no uno no se lo cree. El Sevilla antepenúltimo con 10, el Cádiz penúltimo con 10, el Elche es el farolillo rojo, a la espera de jugar, como decimos, esta noche su último partido de esta jornada, escolistas farolillo rojo con tan solo 4 puntos. Además, en Primera Federación, recuerdo que el Celta B perdió en casa en Balaídos 1-2 frente al Real Madrid Castilla. El Pontevedra ganó 2-1 en Pasarón ante el San Fernando. El filial es decimocuarto con 10 puntos. El Pontevedra sigue ocupando puesto de descenso. Es decimosexto también con 10 puntos. En Segunda Federación, sorpresa, en el campo de Obao. Perdió el Corucho, lo hizo 1-2 frente al Burgos Promesas. Y todo esto ha sucedido para los nuestros en Tercera Federación. Estradense 2, Arzúa 1, Payosaco 0, Celta C, Gran Peña 0, Somozas 2, Choco 0, Alondras 0, Ourense Unión Deportiva 1, y Arosa 0, Rápido de Bouzas 0. Así que no nos enrollamos más, nos metemos en harina con el partido de Primera División, con la derrota del Celta por 3-1 frente a la Almería. 35 sobre las 3 de la tarde. Esto es, gracias a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, y con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón. Hasta las 4, Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Pues eso es lo que ha hecho el Celta, perder en Almería y meterse nuevamente en un jaleo que cada vez es más y más considerable. La dinámica del equipo es un horror y las sensaciones evidentemente no mejoran a los resultados, más allá de que, como decía al principio, es verdad que nos podemos agarrar, los optimistas nos podemos agarrar a determinados episodios de esta temporada en la que el Celta sí hizo buenos partidos o tuvo buenos momentos, pero que evidentemente no se están viendo reflejados en los resultados. Almería 3, Celta 1. Un partido que tiene mucho que comentar, con un principal protagonista, Gabri Veiga, el canterano. De nuevo titular, protagonista para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno por el golazo que marcó y que adelantó al Celta en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Por su celebración. Gabri es joven, pero Gabri sabe perfectamente, o empieza a saber perfectamente, de qué va esto del fútbol a este nivel, en Primera División. Y por eso, quizá agradecido al Chacho por darle la oportunidad de ser un chaval, un futbolista importante en este Celta, marcó, se acordó del entrenador argentino y fue a darle un abrazo en su celebración del gol. Pero poco le duró la alegría al bueno de Gabri Veiga. Unos minutos después, a la media hora de juego, con la revisión de VAR por medio, un pisotón, quizá no intencionado, pero pisotón, sin opción de jugar la pelota de Gabri Veiga sobre Luca Robertone, uno de los futbolistas de la Almería, acabó con el desquiciado, nervioso y sobre todo enfadado futbolista del Celta en el túnel de vestuarios. Ojo, porque anteriormente esta jugada fue revisada por el VAR. Primero prácticamente no viene la falta al árbitro, después a instancias del VAR, del videoarbitraje, del Cerro Grande decretó tarjeta roja directa para el canterano del Celta. Anteriormente, una entrada de César de la Hoz, futbolista de la Almería, a Yago Aspas, no sé si es de roja, pero desde luego es de naranja. Ahí, curiosamente, no entró el VAR. Cuando te expulsan a un futbolista y te quedas con 10, con una hora por delante de partido, por mucho que estés por delante en el marcador, lo lógico es pensar que con las habas que hay en juego para todos los equipos ya a estas alturas del campeonato, lo normal es pensar que el partido se te vaya a poner muy cuesta arriba. El Celta empezó bien, el Celta se puso por delante, pero con uno menos era prácticamente imposible que pensar en lograr algo positivo del estadio de los Juegos Mediterráneos. Después, evidentemente, ya fue todo un absoluto despropósito. Normal que el Chacho Coudet, en la sala de prensa del estadio de los Juegos Mediterráneos, estuviese especialmente tocado. Le costaba incluso al entrenador argentino articular palabras para intentar explicar lo que le había sucedido al Celta. La pregunta era clara. ¿El míster está abatido o está sencillamente golpeado y cree o se cree capaz de revertir la situación actual que atraviesa el equipo?
Abatido no, golpeado porque es difícil, pero bueno, sí que me golpea. No es algo que me guste y se nos fue, sea por un tema o por otro, no estamos consiguiendo los resultados que queremos conseguir. Así que no queda otra que trabajar. Por eso te digo, abatido no, pero golpeado sí, que no es un lindo momento.
Desde luego, es no solo no es que sea no sea un lindo momento para el Celta, como decía el Chacho, sino que es seguramente, esto siempre puede tender a empeorar, esperemos que no, pero es sin duda el momento de mayor crisis para el Celta en lo que llevamos de temporada. Un Coudet que reconocía que la expulsión de Gabri Veiga a la media hora de partido en los Juegos Mediterráneos había cambiado su plan de partido.
¿Cuánto cambió? El todo. Quedar con 10 a los 30 minutos, con este calor, prácticamente te sentencia, ¿no? Muy, muy difícil. El partido había iniciado como lo habíamos preparado, creo que estábamos con el control, y a partir de la expulsión, todo lo que podíamos planificar se derrumbó, ¿no?
Entre los argumentos que acabáis de escuchar que esgrimía el Chacho, uno de ellos era el calor. Algo que después quiso justificar, evidentemente, porque en ningún caso quería decir Coudet que el calor podía haber afectado más al Celta. Es, evidentemente, un condicionante para ambos equipos.
Era para los dos, ¿no es cierto? También no es que haya sido un problema principal el calor, pero sí con 10. ¿No es cierto? La diferencia numérica con el calor sí que la sentí, pero bueno, no es un condicionante que digo que no se puede jugar con calor. El calor estaba para los dos y de hecho hasta los 30 minutos, hasta el tema de la expulsión, me parece que estábamos mejor, que podíamos lastimar y que estábamos llevando a cabo el partido que habíamos planificado.
El Chacho, molesto con el resultado, molesto con la expulsión, molesto con las circunstancias y sobre todo con una acción casi vergonzante, como es la del tercer gol. Es verdad que el equipo ya perdía 2-1, que sucede en el tiempo de descuento de la segunda parte, pero a unos futbolistas de primera división, como se les presupone a los jugadores del Celta, no se les puede escapar un gol como el que anotó Eguaras para poner el 3-1 definitivo favorable a la Almería. No es que lo diga yo, es que lo reconocía el propio Chacho en sala de prensa.
Sí, no nos puede pasar. Eso, si vamos a eso, es indudable. Que no salgan de ahí de un costado y terminen en una jugada de gol. Esas cosas no pueden pasar porque desdibujan un gran esfuerzo. No, el tercer gol es un gol amateur.
Más protagonistas, Fran Beltrán. Casi me atrevería a decir que al borde del llanto. En el micrófono inalámbrico de nuestro compañero Ismael Medina, compañero de Movistar, decía Fran Beltrán que el fútbol está siendo demasiado cruel con este Celta.
Creo que a veces el fútbol es un poco injusto. Estamos trabajando bien, creo que habíamos empezado el partido muy bien, nos hemos puesto por delante, estábamos, yo creo que, haciendo buen fútbol y bueno, el fútbol a veces es cruel y creo que se está cebando un poco con nosotros.
También se le preguntaba al futbolista de Seseña, al jugador toledano del Real Club Celta, por la expulsión de Gabri Veiga, una expulsión que él vivió como principal protagonista dentro del terreno de juego.
Creo que a veces las jugadas, cuando tú la pones en el vídeo y la pones a cámara lenta, parecen más de lo que es. Él no se puede quitar del medio, el otro aparece debajo, tampoco hay expulsiones que a mí a veces me parecen un poco absurdas porque encima más conociendo a Gabri, que es un chaval que sabemos que no hace daño nada y bueno, a veces el fútbol es así y creo que bueno, que se está cebando un poco con nosotros, pero saldremos adelante.
El chaval, Gabri Veiga, se marchó del terreno de juego frustrado y muy disgustado. Aquí sí que no había dudas. Se fue llorando, tapándose con la camiseta, porque sabía que estaba dejando a su equipo, a sus compañeros, con un hombre menos, con mucho tiempo por delante y en un partido tan importante como era este enfrentamiento de los gallegos frente al conjunto indálico. Fran Beltrán contaba o relataba cómo estaba Gabri después de la situación que había propiciado, que había dado pie a que al Celta se le escapasen los 3 puntos.
Hombre, es duro para él, es duro y también para nosotros porque son decisiones que siempre van en contra nuestra y casi nunca tenemos nada a favor, pero bueno, esto es así y hay que seguir.
También escuchamos al portero del Celta, Agustín Marchesín, hablando de la expulsión también de Gabri Veiga y sobre todo de los fallos de concentración, dice el arquero argentino, que comete demasiadas veces el equipo y que tanto están penalizando a este Celta.
Mucha bronca, mucha tristeza por cómo se dio el partido. Hasta la expulsión estábamos muy bien en el campo, dominamos todo el partido. Y en el segundo tiempo creo que sufrimos desconcentraciones que al final la terminamos pagando caro. Estamos en esa racha que se debía bastante los balones. Cada vez que patean la puerta se debía y bueno, obviamente con bronca porque estamos teniendo la suerte que por ahí otro rival que tiene, que rebote y va para afuera. No es excusa, toca trabajar. Trabajar con la cabeza pensando en lo que viene positivo para revertir esta situación del equipo, ¿no?
Lo que viene para revertir la situación del equipo es el sábado en Balaídos frente a Club Atlético Osasuna a las 6:30 de la tarde. Querido Javi Maté, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, Javi, nosotros, o yo por lo menos, he de reconocer que preocupado porque tengo la sensación, no sé si tú la compartes, que el equipo ahora sí que sí ha entrado en barrena.
La verdad es que es un tema complicado porque hoy lo vemos todos muy negro y estamos un poco condicionados por el tema del 3-1. Es verdad que como atenuante el hecho de decir, bueno, pues que la expulsión cambió muchas cosas, pues es verdad, pero también no hay que obviar que nosotros seguimos cometiendo algunos errores de bulto y entonces eso nos lleva a que todos pensábamos que con un calendario durísimo, pues ahora que venían las jornadas, digamos, un poco más benévolas, pues bueno, ha ido pasando Valladolid, ha ido pasando Getafe, ha ido pasando Almería, y estamos con el agua al cuello, y entonces, pues ahí sí que es verdad. Yo no tengo dudas de que el Celta no va a estar en esas zonas donde está ahora, ahora está a un punto del descenso. Pero es verdad que hoy pues se ve todo con un prisma bastante negativo, porque claro, es que ha reaccionado el Cádiz, que parecía que era incapaz de ganar, pero ha ganado. El Girona empató en el Bernabéu, y nosotros pues sí, que si tenemos mala suerte, que si nos ven de distinta manera, que si no sé qué, pues ahí lo tratamos todo de meter todo en el saque, y así no es, ¿no? Yo creo que el Celta tiene algunos problemitas que ya los venimos denunciando hace unas cuantas jornadas, independientemente de lo que pasó el sábado en Almería y de lo que pueda pasar el domingo en contra el Osasuna, ¿no? Porque tiene algunas cosas que están ahí y hay que verlas para tratar de protegerlas.
¿A ti qué opinión te merece la expulsión de Gabri?
Pues sinceramente, viendo el partido, no me pareció absolutamente nada. No hubiese revisado nada. En las primeras repeticiones me sigue pareciendo lo mismo. Nada de nada. Claro, luego, la cámara lenta, un ángulo que parece que no sé qué, pues sí que ya te siembran la duda. El problema de esto no es que dice, bueno, pero en definitiva, ¿por qué se tomó la decisión? Por la interpretación de una persona. Joder, estamos hace como 20 años. Estamos a expensas de la interpretación que se haga. Entonces, sinceramente, no conozco mucho al chaval, no advertí mala voluntad, no advertí esa voluntariedad. Es verdad que puede que le pise, pero que es una acción que yo entiendo que es... Lo que no podemos pretender es que un jugador que está la pelota por el medio no la dispute. Bueno, pues a veces en la disputa, pues a unos nos han partido una pierna y a otros un brazo. Y eso hay que tratar de protegerlo. Pero joder, a veces pasan esas cosas. La verdad, no me pareció digna de sanción. Ahora, que eso justifique que tengamos los puntos que tengamos, que encajamos los goles que encajamos, pues tampoco me parece bien, la verdad.
Te voy a hacer, Javi, por lo tanto, llegados a este punto, la pregunta del millón, porque todas las miradas están desde el sábado por la tarde dirigidas hacia la misma persona del club, hacia el Chacho Gaudet. ¿Tú crees que la solución es cargarse al Chacho?
Yo estoy un poco alucinado. Debo ser un raro, ¿no?, dentro de todo esto. Yo entiendo y sé cómo son las leyes del fútbol. El primero que miran es al banquillo. Pero el banquillo lleva diciendo, no quiero exculpar a nadie, pero lleva diciendo que trabajo con lo que tengo, lleva diciéndolo toda la temporada. Y lo cierto es que para el sábado tiene, según mis cuentas, que no les he contado bien, 14 jugadores. 14 jugadores el 1 de noviembre para hacer frente en una de las mejores ligas del mundo a una competición donde se permiten 5 cambios. Pero vamos a ver, pero a mí no me habéis vendido todos que había un arquitecto que está en París. Es que no lo entiendo, de verdad, entiendo. Puedo entenderlo por como gente de fútbol que se mire a donde se mire. Pero vamos a ver una cosa, ¿pero quién ha diseñado esto? ¿Pero cómo es esto? ¿Pero qué moto nos han vendido? ¿Pero qué recado es este? Por favor, ¿a quién reclamamos ahora? ¿Al maestro Armero? Pero que no tenemos ningún... Tenemos 3 laterales derechos, pero tenemos un izquierdo. Pero no tenemos ninguno específico de banda. No, pero los del centro les abrimos. Pero señores, yo entiendo que el Chacho Caudé tiene su responsabilidad. Es el principal responsable de quién juega, de las rotaciones. En algunos casos, evidentemente, hasta yo lo he dicho, que me parecían insuficientes en algunas semanas. Pero es que ahora tiene lo que tiene. Ahora tiene lo que tiene. Y entonces, pues, a mí me parece que, sí, lo que te digo, pero vamos a ver, esos desayunos de trabajo que el Consejo de Administración del Celta tiene solo cuando vienen las épocas de bonanza, ahora no hay ningún desayuno de trabajo, no hay ninguno que me sepa contestar, por favor, cómo el Celta de Vigo puede tener al 1 de noviembre, es decir, mes y medio después de haber empezado la competición, 14 jugadores operativos. No es de recibo. Entonces, yo creo que la solución del entrenador, pues el entrenador claro que tendrá su cuota de responsabilidad, pero yo creo que ya está bien, que yo creo que en el Celta hay que hacerse algunas preguntas que no tienen respuestas. Y es verdad que como sociedades anónimas que son, ahora mismo están blindadas y cada uno hace lo que quiere porque son dueños. Muy bien, pero un humilde accionista como yo quiere saber a quién reclamo ahora este desavisado que me han montado el personal. Pues a nadie. O sea que no tendremos más remedio que resignarnos y seguir protestando contra Caudet o contra una acción arbitral que podemos interpretar o podemos reclamar al maestro Almero. Pero no sabemos a qué ventanilla pertenece esto en este club.
Lamentablemente esto lleva pasando así muchos años, pero evidentemente estas situaciones, cuando vienen las crisis deportivas de la mano, pues al final se acaban acrecentando. Pero sí he de decirte que, sobre todo en esto último que has dicho, desde luego que no puedo estar más que de acuerdo contigo. Querido Javi Mate, como siempre, gracias por hablar tan clarito aquí en la sintonía de la cadena COPE. Cuídate mucho.
Vale, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
El equipo tiene por delante una intensa semana de entrenamientos porque el sábado, insisto, a las 6:30 llega Osasuna y va a vender tremendamente cara su piel si es que el Celta quiere empezar a conseguir buenos resultados y zanjar, o por lo menos maquillar cuanto antes, su pésima crisis de fútbol y resultados.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Insisto, con 0-1, yo digo, el partido está jugando el Madrid a placer. Le han anulado 3 goles.
Estáis buscando similitudes entre el Atlético y el Real Madrid. Y a lo largo de la historia, no las ha habido y no las va a haber.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Vamos allá con el resto de nuestro fútbol. 52 por encima de las 3 de la tarde aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. En Primera Federación, el Celta B cayó en Balaídos 1-2 frente al Real Madrid Castilla. Estaba contento con muchas de las cosas que hicieron sus chicos el entrenador del filial, Claudio Giraldez, pero reconoce que hay momentos del partido en el que no se puede desconectar porque esos errores ante equipos de la talla del Castilla al final se acaban pagando.
Nos hace daño el 1-1 porque es un poco la tónica que nos está pasando de no aprovechar el momento de estar 0-1 y generar ocasiones para matar los partidos. No puedes regalar 2-3 minutos a un equipo de tanto talento como el Castilla, pero bueno, creo que no nos merecemos perder el partido. No vale para nada, pero bueno, las sensaciones son buenas, en especial de la primera parte. Tenemos que aprovechar los momentos para matar el partido y tenemos que estar 90 y pico minutos concentrados y no que no haya esas desconexiones.
Y para Balsámica, e importante de verdad, dábamos el dato el pasado viernes, el Pontevedra no ganaba un partido en Primera Federación desde el pasado 11 de septiembre. El triunfo cosechado ayer domingo ante los suyos. En pasaron Pontevedra 2, San Fernando 1. Además, ante un equipo como el San Fernando, los andaluces que están en media tabla. Antonio Fernández reconocía que era muy importante para él y para sus futbolistas volver a sumar los 3 puntos, y aunque no salen con este buen resultado del descenso, sí les permite coger aire y sobre todo moral para lo que a los granates les queda todavía por delante.
Hoy tocaba ganar por encima de todo, ¿no? Y yo creo que el equipo ha estado muy solidario en todas sus líneas, ha defendido y atacado por momentos muy bien. Creo que nos pusimos 2-0 cambiando un poquito el registro de lo que llevábamos hecho. Bueno, hemos cambiado algo y ha funcionado. Bueno, eso es importante para no convertirse en un equipo predecible, ¿no?
Precisamente sobre eso también hablaba en sala de prensa, una vez confirmada esa victoria 2-1 frente al San Fernando, Antonio Fernández, sobre algunas permutas, algunos cambios que había introducido en su once inicial y que evidentemente, a tenor de resultado, habían dado algo más a un equipo que necesitaba, como el comer, sumar los 3 puntos en juego.
Bueno, yo creo que en situaciones como la que estábamos, que a lo mejor no estábamos encontrando esa victoria, pues creo que hay que dar paso a otros jugadores, o que el equipo se ha defendido con uñas y dientes y ha conseguido una victoria, creo que muy merecida, contra un gran rival y que nos hace salir un poquito, y un rival que lo teníamos a 5 puntos, pues ahora mismo lo tenemos a 2, ¿no?
En Segunda Federación saltó la sorpresa. El Coruxo necesitaba sumar los 3 puntos frente o ante la llegada del colista, del Burgos Promesas. Al final, Coruxo 1, Burgos 2. Jacobo Montes, el entrenador del equipo vigués, reconoce que no era capaz de encontrar explicación al porqué de la derrota y de lo sucedido entre ambos equipos.
No sé explicar. Hasta donde llegan mis conocimientos tácticos, no sé explicar lo que sucedió en el partido. Hemos hecho una primera parte muy buena, creo. Mucha situación de gol y inexplicable lo de la segunda. Desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, mis conocimientos no llegan a alcanzar lo que ha sucedido en la segunda parte.
Y en tercera federación destacamos el empate sin goles en Alomba entre La Rosa y el Rápido de Bouzas. Luisito, fiel a su estilo, dice que los suyos, que los arlequinados, fueron infinitamente mejores que el Rápido de Bouzas.
Bueno, la valoración aquí entramos muy mal los primeros 10 minutos, que nos pudo costar o partido, pero a partir de ahí sí que, con todos los respetos para Bouzas, fuimos netamente superiores a ellos. En la primera mitad fallamos, tuvimos tres clarísimas. Son tres ocasiones muy claras en la primera mitad, después en la segunda mitad, pues solo existe un equipo. ¿Cuál fue el problema? Que un campo estaba tan mal que nos estuvimos mal en el último pase.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vamos ahora con el balonmano. En la Liga Sobal, dos malos resultados para nuestros equipos. Balomán Cangas Frigoríficos de Morrazo 22, Balomano Logroño 27. Este es el análisis que hacía el entrenador del Frigoríficos, Nacho Moyano.
De actitud y de intensidad al equipo no se le puede poner hoy ni el más mínimo, pero seguramente si hubiéramos tenido esta actitud y esta intensidad en otros partidos, pues estaríamos hablando de otra cosa. Pero desde luego, cometiendo tantos errores no forzados y teniendo tantas pérdidas de balón, sobre todo contra un equipo que sabemos que su sistema defensivo es provocar errores y pérdidas en el equipo rival, pues es imposible competir, ¿no? Y ya no solo con las pérdidas de balón, si metemos también en la casilla de errores todos los errores de lanzamiento que hemos tenido en ese tramo de la segunda parte, pues hacían imposible prácticamente el poder acercarte.
Por su parte, el Cisne perdió frente a Puente Genil a domicilio por 34-32. Y en División de Honor Plata Masculina, recuerdo que está parada ya la División de Honor Femenina, en la División de Honor Plata Masculina, intratable el líder en solitario, el Balinox Novas, que ganó en el duelo del líder contra el segundo. Ganó, además con holgura, 31-23 a San Pablo Burgos. Hoy, antes de los resultados, me gustaría que escucharais este sonido. Es Pepe Vázquez, es de Vilagarcía y es el entrenador del Bembibre de la Liga Femenina de Baloncesto. Atención a la rajada que se pega después del partido de su equipo del Bembibre frente al Perfumerías Avenida de Salamanca. La rajada que se pega Pepe Vázquez contra los árbitros.
Luego me gustaría hacer una reflexión sobre el puto nivel del arbitraje de esta liga, porque estoy cansado ya del año pasado haberme mordido la lengua mucho. El año pasado había partidos que parecían combates de boxeo, ahora se van los partidos a 50 faltas, en un lado permites una cosa, en otra, según el apellido, según te llames, y mirar, o sea, creo que tenemos un nivel de la liga espectacular, y es que el nivel del arbitraje se está quedando ya no dos o tres pasos por detrás, sino 27. Entonces, mira, ya estoy cansado porque el año pasado me mordí mucho la lengua, muchos compañeros lo dijeron, ahora seguramente me sancionen a mí porque soy el entrenador de Bembibre y parece ser que tenemos que estar aquí callados siempre, pero es lamentable que, para mí, la mejor liga con la francesa, el nivel del arbitraje sea este y haya árbitros que piten según el marcador.
Se puede decir que Pepe Vázquez estaba calentito en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo en Salamanca. En baloncesto en silla de ruedas, nueva derrota del Ibercon Sanfib en Málaga frente a la Mibel, 67-47. En liga femenina Challenge, Celta Zorca Recalvi 51, Baxi Ferrol 59. Decía Cristina Cantero que el partido se había resuelto por pequeños detalles.
Sí, bueno, creo que hemos visto un partido muy competido, igualado. Es verdad que se ha definido en detalles, donde ellas pues han estado más efectivas que nosotros en esos tiros abiertos, solas.
Además, en la Liga Femenina 2, Mariscos Antón Cortegado de Vilagarcía 66, Archil de Pontevedra 51, en Liga EVA, Covadonga de Gijón 65, Porriño Baloncesto Base 78 y Cultural y Deportiva Leonesa 66, Marín Peixe Galego 61. Lo que es lo mismo, se consumó la primera derrota del Peixe en lo que llevamos de temporada. Y además os cuento que en voleibol, nuevo triunfo del Vigo Volley fue en Madrid por un set a 3. En fútbol sala, Marín 1, Alcorcón 1, Itel Deportivo 1, Pollo 2. Y en vela, Nico Rodríguez se quedó fuera de la Medal Race en el Mundial, que la semana pasada se disputó en Israel. Volvemos el miércoles a las 3 y media, como siempre. Os quedáis con la tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.